Desinformación y odio. La geopolítica del antisemitismo con David Benatar.
Saludamos a David Benatar. Hola, David.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Pues encantados de tenerte aquí en Radio Sefarad. Inauguramos un programa nuevo que vas a conducir sobre un tema que nos atañe directamente, que nos ocupa desde hace siglos a los judíos y que, bueno, con el antisemitismo, con el odio al judío y a Israel que provocó el 7 de octubre, bueno, pues todavía está aún más, más sangrante, ¿no? Esa herida que siempre nos afecta. Hablamos, por supuesto, de antisemitismo. Tu programa se llama Desinformación y Odio, la geopolítica del antisemitismo. Y nos gustaría que nos comentaras, bueno, qué nos vas a contar en estos programas.
Bueno, efectivamente, muchas gracias, Raquel. El antisemitismo es una discriminación que ha sido estudiada muchísimo a lo largo de la historia. Pero yo lo que he notado en los últimos años, sobre todo a raíz del 7 de octubre, es una falta de investigación de esta discriminación en cuanto a su nivel geopolítico. Sí que es bien que el antisemitismo se ha estudiado mucho a nivel sociológico, pero a nivel geopolítico, es decir, cómo los estados llegan a instrumentalizar este odio para conseguir sus fines estratégicos, sus objetivos nacionales, pues he notado una falta de estudio. Y en torno a eso gira mi tesis para llenar ese vacío académico en la medida posible.
Una tesis que estás preparando. Podríamos decir entonces, David, que los nazis hicieron geopolítica, ¿no?
Hombre, por supuesto que hicieron geopolítica. Teniendo como elemento central el antisemitismo, la identidad racial de alemana, giraba en torno al opuesto, al otro, que en este caso era el judío. Y eso es un motor profundamente geopolítico. De la misma forma que el concepto de espacio vital de Karl Haushofer, también un geógrafo alemán muy conocido por sus postulados antisemitas, pues bueno, ayudan a agudizar toda esa experiencia de la Segunda Guerra Mundial en torno al antisemitismo, por supuesto.
No piensen que vamos a referirnos tanto al antisemitismo histórico, sino al que tenemos que luchar, al que tenemos que combatir. Ahora, no sé si todos conocemos bien qué es antisemitismo. Y lo importante es identificar el virus, ¿no?
Efectivamente. Bueno, lo primordial para saber, para poder señalar este tipo de discriminaciones, es importante conocer lo que es el antisemitismo y sus diferentes manifestaciones. Hay una frase de un escritor marroquí, creo que es Moïse Benarrous, que habla de los ojos solo ven lo que la mente está preparada para entender. Y es precisamente eso, el antisemitismo solo es posible señalarlo si nosotros tenemos un conocimiento sobre la materia, sobre qué es realmente el antisemitismo. Entonces, para señalarlo de nivel geopolítico, para saber qué tipo de propaganda contiene antisemitismo, necesitamos saber qué es esta discriminación y qué forma se adapta.
Es algo que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, David.
Efectivamente. En los dos casos de estudio en los que yo me he centrado, tanto en Rusia como en Irán, utilizan muchísimo este tipo de desinformación, de antisemitismo en forma de desinformación, para agudizar su campaña contra el Estado de Israel. Y tanto que la información que tanto desde organismos institucionales de Rusia e Irán perpetran los tejidos informativos de las sociedades democráticas de Occidente.
Bueno, el antisemitismo iraní, tenemos muchas sí. señales y lo conocemos mejor que el antisemitismo ruso desde los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Han vuelto a hacerlo.
Sí, efectivamente. Irán, desde luego, lleva usando el antisemitismo bastante tiempo, no solo en diversas formas, tanto en negación, banalización del holocausto, estereotipos más clásicos del control judío, sobre todo enfocado en Israel, pero que reviven esos estereotipos y tropos medievales. Y bueno, la verdad es que toda la lucha toda esta manifestación de antisemitismo por parte del Estado de Irán revela y esconde detrás unos intereses geopolíticos de Irán muy, muy interesantes, la verdad.
No solo de este país, por supuesto, es algo que iremos geoanalizando en tu programa. Tú vienes de la academia. En este mundo en el que te mueves, en el que investigas, trabajas, se puede decir que el antisemitismo está marginado, que es un tema que interesa, que es un...
Es un tema que muchos académicos lo denominan como problemático. Y claro, ¿por qué debería ser problemático hablar de antisemitismo? Es que en realidad las discriminaciones a nivel geopolítico, a nivel académico, cuando se intenta mezclar geopolítica y antisemitismo, debería ser o deberían estar realizadas esas investigaciones del mismo lado que ese mundo académico que habla de cómo las discriminaciones, ya sean de tipo racial, de tipo étnico, religioso, y claro, ponen de manifiesto una anomalía. Y es que el antisemitismo no entra dentro de todo ese marco de entendimiento para esta corriente académica, se queda al margen. ¿Por qué? Precisamente por una de las características del antisemitismo, que es que al judío, o a lo que representa el judaísmo, se le concibe como el blanco, el poderoso, el colonialista, el militarista. Entonces, en toda la teoría de interseccionalidad, que en realidad la interseccionalidad es una juxtaposición de vulnerabilidades, lo que es el tema judío quedaría al margen porque el judío es considerado como el opresor y el poderoso. Entonces, al hablar de cómo una discriminación afecta a nivel geopolítico, el antisemitismo queda al margen porque no es entendida como una vulnerabilidad, es algo por lo que hay que ir. Entonces, a niveles de estudio es más complicado encontrar estos estudios geopolíticos que tengan ese mismo enfoque que se tiene con otro tipo de discriminaciones.
Claro. Y aparte, esto no es la primera vez que sucede. No. Ese establecer al judío como blanco, y me refiero a Diana, sí, en este caso, de numerosos prejuicios o ideas bastardas e interesadas, no es nuevo.
Claro. Efectivamente, son estereotipos que se van arrastrando a lo largo de la historia y que, bueno, que la academia no está libre de ellos en muchas ocasiones, lamentablemente.
¿Cómo te planteas este programa, David? ¿Vas a ofrecernos claves para identificar, para enseñarnos a identificar, sí, ese antisemitismo geopolítico? ¿Cómo?
Lo primero que hay que entender es, a través de qué formas los estados pueden llegar a instrumentalizar o convertir el antisemitismo como una herramienta o un arma, si se quiere, a nivel geopolítico. Entonces hay que entender cómo se usa, qué formas de usarse tiene, cómo los estados pueden llegar a utilizar una discriminación como un ataque hacia otros estados. Y para ello, es el politólogo, a los politólogos nos encanta mucho el concepto de poder. Utilizamos, cuando hablamos de poder, que al final el poder es una capacidad, es una capacidad, una habilidad que tenemos o que se puede tener para actuar o hacer que una tercera parte adopte o no adopte una conducta, pues a través de ese concepto del poder hay diferentes tipos de poder. Tenemos a través de Joseph Nye, que es el que habla de esto, tenemos el poder duro, que sería el poder a través de la coerción, es decir, obligamos a un tercero a realizar una conducta a través de la coerción, a través de la fuerza, el militarismo básicamente. Tenemos el poder blando, que sería el poder a través de la seducción, los valores, la cultura, conseguimos ese objetivo a través de la seducción y de valores, de una forma, de la seducción. Y luego tendríamos el poder inteligente, que es la mezcla combinada de duro y blando. Pero yo el que uso es uno que ha surgido recientemente, en los últimos 6 años, que se llama el poder afilado. Que, a diferencia del poder duro o blando, que no busca esa seducción o esa fuerza, lo que hace es desinformar. Desinformar, polarizar, manipular, distraer. Es un tipo de poder que sobre todo utilizan estados autoritarios, ya que funciona mejor en sociedades democráticas por las propias libertades de expresión que existen en nuestras sociedades y que tiene muchísimos efectos en cuanto a la desinformación, las noticias falsas, los prejuicios. Tiene muchísimo valor y más en los últimos años.
David, es difícil hablar de porcentajes, ¿no? Pero dentro del antisemitismo global, ¿Qué porcentaje tendría que asumir el antisemitismo geopolítico frente al antisemitismo histórico tradicional?
Cuando se habla de antisemitismo geopolítico, al final muchas veces también se puede entender por él como toda la propaganda y la maquinaria propagandística que ha existido a lo largo de los años. Sin ir más lejos, la Alemania, la propia Alemania nazi, durante su régimen, bombardeó con propaganda antisemita la mayor parte del mundo árabe. La situación del mundo árabe y el antisemitismo que hay hoy en el mundo árabe tiene esas raíces que, bueno, que aunque ya existía, aunque antes también se suele hablar de un antijudaísmo antes en el mundo árabe, pero ese antisemitismo racial que existe en el mundo árabe empieza a tener esa consistencia a partir de la propaganda del nazismo. Luego, evidentemente, durante la Unión Soviética, que también realiza numerosa propaganda antisemita en el bloque soviético y en todas sus áreas de influencia, pues también tiene un efecto. Y hoy en día, de la misma forma, Irán, con su propaganda, su maquinaria propagandística, también tiene un efecto. Es muy difícil evaluar qué parte de responsabilidad o qué parte a nivel de antisemitismo viene producido por estas estrategias, pero evidentemente un impacto tiene, seguro.
Hemos empezado casi directamente. Tú mismo nos has comentado que eres politólogo.
Efectivamente.
Y por supuesto, judío. ¿Has decidido investigar este tema a partir de... ¿Desde cuándo? No sé si el 7 de octubre te ha animado especialmente.
La verdad es que siempre, a raíz de los motivos culturales de mi familia, siempre me ha llevado muchísimo este tema. Pero sí que es verdad que yo, al haber estudiado en una facultad en la Complutense, he visto muchos elementos que por lo menos llamaron mi atención, digamos así. Y claro, al ver una estrella de David con una esvástica al lado, yo me preguntaba a mí mismo, joder, ¿por qué si estamos en una facultad donde se están señalando las discriminaciones, hay mucho movimiento estudiantil para denunciar discriminaciones, para denunciar opresión, porque a ojos de todo el mundo se reproduce una discriminación y nadie se da cuenta? Y eso me llamó muchísimo la atención, esa paradoja, que para mí es algo paradójico, ¿no? Que todo el mundo en esa facultad quiera luchar, quiera combatir los prejuicios, quiera combatir, bueno, pues todas esas cosas que para mí es lo que hay que hacer, ¿no? Y claro, nadie lo hacía, y de hecho al denunciarlo, pues vuelven los estereotipos antisemitas, y claro, eso me motivó bastante, no te voy a mentir que motiva. Sí que es verdad que en ciertos momentos es bastante desanima, pero a la vez es un poco estimulante para poder seguir.
Bueno, pues te agradecemos tu trabajo y que lo compartas con nosotros aquí en Radio Sefarad. Les esperamos en la próxima entrega de este nuevo programa Desinformación y Odio, la geopolítica del antisemitismo, con David Benatar. Muchas gracias, David.
Muchas gracias, Raquel.